Y ahora esto es lo que correspondería a la segunda sesión. Vamos recuperando tiempo, a ver si somos capaces de acabar a tiempo con todo. ¿Cuál es la finalidad del cuidado? Los versículos 11 y 12 encontramos otros cuatro verbos. Fijaos qué importante es. El primero, consolar. En el versículo 11 dice, hablando de este Jesús llamado justo y otros que han sido para mí, dice un consuelo. Qué bonito. El apóstol, el gran apóstol, ha sido consolado por otros hermanos. Así que la finalidad del cuidado es, en primer lugar, o en un punto importante, consolar. Consolar es ponerte al lado y sobrellevar la carga del otro, que no se sienta solo. Consolar, no estar solo. Alguien a tu lado que evita la soledad. Estar con otros nos consuela. Una mala noticia entre dos se lleva mejor. Podemos ser consolados. Este consolar tiene relación con las pruebas, con las dificultades, con las crisis, con la aflicción, con las pérdidas. Siempre decimos que importante es la presencia, el seguimiento. Otra vez, este es un ejemplo que repetimos, pero que tenemos que, se nos tiene que quedar grabado. ¿Qué hicieron los amigos de Job los primeros 7 días?
Callarse.
Consolar. Calladitos, pero allí, presentes. Esta es una pauta muy importante. Puedo consolar sin decir nada. A veces no sabemos qué decir. A veces es el enfermo, el hermano al que vamos a consolar, quien nos consuela. Pero es porque nuestra presencia le da ánimo. El efecto de la sola presencia me hace bien. Y dispara. Y como ve que me ha afectado tanto como a él, me consuela. Porque él le ha dado ya quizá más vueltas. Y algunos aspectos ya se ha preparado y mentalizado. Pero qué importante es consolar. Cuidar a otros, tratemos sobre todo de estar pendientes de aquellos que están en dificultades, en crisis, en algún de estos, ser sensibles a la cuestión de las dificultades. Y es muy bonito ver cómo Pablo, un gran cuidador, un gran pastor, es consolado por otros. Él estaba en la prisión. Está escribiendo esta carta desde la prisión. Y al final dice, y acordaos de mis prisiones, porque no soy un superhombre, ni un superapóstol. Paso frío y paso hambre y me desanimo y me frustro y pienso en todo lo que hay que hacer en cuanto a la misión y yo aquí encerrado. Pero Pablo, aun encerrado, era imparable porque el Señor estaba con él. Así que fue consolado. En segundo lugar, afirmar, fortalecer. Fijaos el versículo 12, qué bonito es. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. Otra finalidad del cuidado es que nuestros hermanos sean afirmados, fortalecidos. Aquí tiene que ver sobre todo en la fe, en la verdad. Es decir, que mi relación con con este hermano o esta hermana, el resultado sea que sale más fuerte en la fe siempre que conversamos. En vez de dispersarnos y hablar de cualquier cosa o discutir, nos afirmamos en la fe, profundizamos en la palabra. Qué importante, ¿eh? En tercer lugar, crecer. El versículo 12 es una mina, ¿eh? dice en sus oraciones, para que estéis firmes, y dice, perfectos. La perfección es la finalidad que tiene Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que cada uno de nosotros crezcamos a la estatura y a la medida de una persona perfecta, Cristo. Ese es el objetivo de Dios. Nuestra imperfección revertida en perfección. ¿Va a ser completa aquí? No. Aquí tenemos todo un proceso. Lo que falte por perfeccionar en nuestra vida, dice que cuando le veamos cara a cara, en su presencia, dice, en un abrir y cerrar de ojos, así, seremos perfeccionados. Pero en esta etapa creciendo en perfección. Crecer para estar perfectos. Muy rápido, Joan, que si no, no acabaré.
Fijémonos que pone estéis y no seáis. El verbo ser implica, digamos, plenitud. Y aquí indica situación
estado.
Y no estable. Solamente.
Muy bien. Es muy importante. La Biblia es muy precisa y las palabras con precisión clarifican mucho siempre la verdad. Así que tiene que ver con el crecimiento, con adquirir madurez, con tener actitudes correctas, con tener perspectivas de la vida adecuadas. Podemos crecer mucho, podemos ser perfeccionados mucho. Lo que en nuestra vida estaba torcido, el Señor va, dice que hace, ¿cómo es la expresión? El Señor escribe...
Brazos.
A ver, que lo, uno solo.
El
Señor escribe recto con renglones torcidos. ¿Sí? Esto las maestras lo sabéis muy bien. Como los niños nos desviamos hacia arriba o hacia abajo o en montaña y hay que corregir. Y el Señor escribe recto con renglones torcidos. Nuestras vidas son renglones torcidos. Y el Señor pone rectitud, perfección. Perspectivas de la vida, o sea, pues es que hay muchas cosas y cosas muy sencillas. El dinero, pues podemos aprender mucho de los hermanos a administrar el dinero. El cuidado de otros, pues podemos aprender mucho a saber cómo cuidar a otros. Y en muchos temas, en muchas áreas de nuestra vida, necesitamos ir perfeccionando, sobre todo en cuanto al conocimiento de la salvación. Y en cuarto lugar, completar. Esta es la idea de plenitud que decía Joan en el 12. Fijaos que también la menciona, dice, para que estéis firmes, perfectos y completo en todo lo que Dios quiere, en toda la voluntad de Dios, completos. Es esa idea de, podríamos decir, el resultado de afirmar, de crecer, de consolar, es completar. Y esto apunta hacia el futuro. No vamos a poder ser completos aquí y ahora, pero sí que un día todos seremos completos, por la gracia de Dios y por la obra de Dios. Crecer a la medida y a la estatura de la plenitud en Cristo. En quinto lugar, los recursos. Hemos visto la finalidad, las implicaciones, la tarea, la persona. Ahora los recursos. ¿Qué recursos tenemos para cuidar a otros? Fijaos qué lista más completa. La primera es nuestra persona. El versículo 7 y el 18. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Sí? Nuestra persona en sí mismo es el mejor recurso. No voy a insistir mucho más porque ya le hemos dado importancia, pero el recurso que mejor que tiene Dios para cuidarnos somos cada uno de nosotros, nuestra persona. Qué importancia nos da Dios en su obra. En segundo lugar, nuestras oraciones. Ese es el versículo 12. Dice, siempre rogando, Epafras, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La oración es un instrumento, un recurso imprescindible. Y Cuando alguien me comparte algo, lo apunto en mi diario y estoy orando por ese tema. Señor, ayuda a fulanito con los papeles. Que el abogado lo haga bien, porque a veces se equivocan los abogados. Y presentan sin un papel. Y vuelta a empezar otra vez todo el proceso. Señor, que no se descuiden de nada. Señor, sostén. No se lo digo al hermano o a la hermana, pero estoy orando. Y el Padre Celestial que conoce, actúa. Y a veces nos quedamos sorprendidos. Otras veces no lo vemos. Pero a veces la respuesta llega unas horas antes, un día antes, dos días antes, cuando ya estoy al límite. O cuando me ofrecen un trabajo y me ha llegado justo un día antes el permiso. Qué importante es esta idea de nuestras oraciones. La oración es fuente de poder. Es Dios obrando. Y la intercesión es clave. Y dice encarecidamente, con toda la convicción. Me encanta el grupo de oración de las 10 de la mañana del domingo. Y si no lo habéis visto, ahí hay un ejemplo de orar encarecidamente por los hermanos. Se comparten motivos concretos y se ora encarecidamente por esos motivos concretos. La oración cambia situaciones, interfiere y modifica la realidad. En tercer lugar, nuestra comunicación. Nuestra persona, las oraciones, nuestra comunicación. Aquí Pablo está escribiendo una carta. Y la carta, en aquel momento, era un recurso. ¿Hoy qué sería el equivalente de las cartas? WhatsApp, los emails. Y el WhatsApp nos ha resuelto la vida en o sea, la inmediatez, la rapidez, la facilidad. El uso potencial benéfico de WhatsApp es enorme. Qué importante es nuestra comunicación. Un buenos días, hermano. ¿Estás mejor hoy? Estoy orando por ti. O un icono de estos de oración. Estoy orando. Solo eso me hace sentir acompañado. Pero ese es otro recurso. Saber comunicarnos, saber qué decir. En cuarto lugar, la iglesia es, el versículo 15 dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea, que era una iglesia, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Lo importante es la iglesia. La iglesia es un gran recurso de Dios para cuidar. La iglesia en el conjunto. O sea, no estamos solos. En quinto lugar, la palabra. El versículo 16. Cuando esta carta, la carta a los colosenses, haya sido leída, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la otra iglesia. La palabra. Dios nos ha hablado por la palabra, los profetas y los apóstoles. Qué importante es la palabra. La palabra nos lleva al conocimiento de Dios y la palabra abre un conocimiento único y magnífico de la verdad. Y saber si estamos nutridos en la palabra, vamos a poder aportar palabras muy adecuadas en momentos muy especiales. Cuando alguien ha perdido a un ser querido, encontremos una palabra adecuada. Cuando alguien está luchando con algo, encontremos una palabra adecuada. Cuando alguien ha recibido una muy mala noticia, encontremos una palabra de fortalecimiento. Cuando estamos desanimados, ¿Cómo animamos a otros? La palabra, bien usada. En dosis pequeñas, ¿eh? No vayamos dando la palabra, predicando a todos los que cuidamos. Una palabra adecuada, oportuna. Saberla decir y mencionar. La exhortación, el versículo 17, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Este Arquipo no sabemos, no nos da muchos detalles, pero leyendo entre líneas, seguramente era alguien o que estaba desanimado o que no estaba usando los dones que el Señor le había dado o algún otro factor, pero Pablo le dice, decirle a Arquipo que espabile, ¿eh? O sea, que cumpla la tarea que el Señor le ha pedido. Quizá estaba siendo infrautilizado, quizá no estaba entregándose al ministerio como debía. La exhortación. Exhortación es no corrección, exhortación es ánimo. Es animar a alguien a que haga lo que tiene que hacer. Eso es exhortar. No es para corregir, es para animar más y más a esta persona. Y requiere tacto, sabiduría y firmeza. Y en último lugar, la gracia. Qué importante en el cuidado es la gracia. Dice en el versículo 18, la gracia sea con vosotros. El cuidado con gracia. Tallers amb gracia, con un doble sentido. Gracia sobre gracia y el cuidado con gracia. La gracia es el amor inmerecido. Aunque nuestros hermanos humanamente pensemos que no se lo merecen, con gracia. Porque Dios me trata a mí con gracia. Y si Dios me trata a mí con gracia, yo he de tratar. De gracia recibí, de gracia doy. La gracia es esa capacidad de aceptar a veces lo inaceptable. Que el Señor nos dé la medida correcta. Pero qué importante es la gracia en las relaciones. No es tanto el ojo por ojo, ni lo que te mereces. Tenemos que ir con cuidado. La gracia de Dios también nos ayuda a mantenernos humildes. Cuando tú das de gracia y el otro sabe que no se lo merece, le hace pupa para bien. O sea, que cumple un propósito. Pero damos de gracia. Por último, tenemos 2 minutos, a ver si lo logramos. Cerramos. ¿Cómo desarrollar nuestra capacidad? Ese es el gran desafío. Todo lo que hemos visto, ¿eh? Hemos visto la persona, hemos visto la tarea, hemos visto las implicaciones, la finalidad, los recursos, y acabamos con 3 ideas más. Nuestra capacidad de ayudar a otros y cuidarles depende de estas 3 áreas. La capacidad de escuchar. Para ayudar y para cuidar hay que saber escuchar. Hace falta gente que escuche, no que hable, que escuche. Esa es una gran necesidad. Y agota, ¿eh? Escuchar con atención, empáticamente al otro, a la otra, agota. Yo algunas tardes me atreví a poner 4 entrevistas, ahora ya solo hago 3, porque ya más de 3 seguidas no doy de mí. Hay que conocer los límites, porque escuchar requiere atención y energía. Capacidad de preguntar. Las preguntas son abren puertas. Jesús era un maestro al hacer preguntas. Él sabía, él nos conocía, pero sabía preguntarnos con respeto y la pregunta abría las compuertas de nuestra alma. Cuando alguien me pregunta qué tal estás, bien, y me insiste qué tal estás, Ya no puedo decir bien. ya tengo que... Me está invitando a descargar. Las preguntas, saber hacer buenas preguntas, ayuda mucho. Incluso a veces en repetir lo último que la persona nos ha dicho, eso le da la idea de que estás conectado y todavía le da más confianza para ir más allá. Y entonces le puedo cuidar mejor. Y la capacidad de observar. Hemos de ser muy observadores. ¿Cómo llegan los hermanos? Desde la apariencia personal, el rostro nos da muchas pistas. A veces vamos tan preocupados, pues la cara es un poema. Pues solo con observar, ya puedo decir, hoy le dedicaré atención. Ven, vamos a hablar un momentito. Observar. Saber observar, conocer. Sabéis que los especialistas hablan de lenguaje verbal y lenguaje no verbal. La capacidad de verbalizar se estima, entre los que hablan más rápido y más despacio, la media serían 150 palabras por minuto. Mucho, ¿eh? 150. ¿Sabéis cuántas pensamos? Del orden de 600 palabras por minuto. ¿Dónde quedan las 450? Por los poros. Los gestos. Las expresiones. Entonces, observar. Estás escuchando y estás observando. Cuando alguien viene, estás viéndole venir y te estás preparando. Qué importante es observar. Nos da mucha información y es en ese sentido nos va a ayudar a desarrollar esa capacidad.